Un tema que hemos ampliado también en el comienzo de nuestro programa, que tiene que ver con las elecciones en nuestro país hermano, en Chile. Tenemos en comunicación ya a Federica Sánchez Staniak, quien pertenece a la red de politólogas de este país y también de Latinoamérica. Por eso le decimos bienvenida a LU4, Federica. Saúl Herskovici y Daniel Juárez, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Saúl. Buen día, Daniel. ¿Cómo va?
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos, porque cada elección es apasionante en sí misma. Todo lo que estaba pasando en Chile un tiempo esta parte, ¿no? Desde que comenzaron los estudiantes con aquello tan simbólico que fue el pasaje colectivo y terminó derribando muchas estructuras. Y ahora con este nuevo presidente, obviamente queremos un análisis y una visión de alguien que puede comentarnos porque vive allí y porque analiza este tema, ¿no?
Sí, o sea, pasaron muchas cosas, no solamente, digo, desde el estallido, como lo estabas mencionando, no solamente desde el estallido del 2019, ¿no?, que fue encabezado originalmente por los estudiantes secundarios, no por universitarios, uh-huh. Pero bueno, después se expandió a lo que fue el 2019, que claramente, de alguna forma, también parió el proceso constituyente y el proceso constitucional por el cual está atravesando Chile hoy. Pero Boric como candidato y como, digamos, como cuadro político, Boric viene desde por lo menos el 2011, que fue la gran movilización estudiantil, incluso un poco antes, con la movilización pingüina del 2006, o sea, él viene del sur, es magallánico, es de Punta Arenas, estudió en la Universidad de Chile, es abogado en la Universidad de Chile, y es un dirigente que viene de los cuadros estudiantiles y de la política universitaria, y que lleva por lo menos 10 años en la construcción de este espacio político que es Revolución Democrática, que es el partido por el cual, digamos, él integra la coalición de Apruebo Dignidad, ¿no? Porque Apruebo Dignidad es una coalición de partidos, no es un único partido. Entonces, es una construcción que lleva un tiempo bastante largo y es el surgimiento, digamos, de nuevos liderazgos y de un recambio generacional muy importante en la política chilena.
Claro, ahora hay muchas cosas que llaman la atención, pero todo este repaso de años de luchas, etcétera, etcétera, y estamos hablando de alguien que llegó a la presidencia en un país complejo como es Chile, viniendo de este sector político que ha construido, con solamente 35 años.
Sí, o sea, bueno, no es el único caso de presidentes jóvenes, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mundo, pero en América Latina no estamos acostumbrados a ver cargos ejecutivos con tan poca edad, ¿no? O sea, tiene 35 años, cumple 36 en febrero y va a asumir con 36 años, pero no es lo más normal, y creo que no es lo más normal o no es la regla, ¿no? Porque me parece que a los jóvenes, a las generaciones que se van apoderando de la política suele ser algo de post-50, ¿no? Tenemos uh-huh. esta sensación o esta idea de que los cuadros políticos necesitan un poco de más experiencia legislativa, parlamentaria, más experiencia en gestión antes de poder postularse a cargos ejecutivos como liderar un país. Pero, bueno, la Constitución chilena, tanto como la Constitución argentina, exigen un mínimo de edad y el mínimo de edad está fijado en 35 años. Entonces él se podía postular. Y creo que hay un espacio político que fueron ocupando las nuevas generaciones que también le daba la espalda para poder hacerlo. Bueno, él compitió en la primaria en agosto con Daniel Jadwe, que era el candidato del Partido Comunista, y ganó él la uh-huh. primaria, ¿no? Ganó Boric. Entonces, hay un respaldo popular muy importante que, bueno, quedó sumamente evidente en los festejos del domingo a la noche, ¿no? El respaldo y la legitimidad popular con la que llega la presidencia.
Sin duda. Hasta ahí podemos hablar de lo que son los aspectos para estar celebrando, ¿no? Aún en día y por mucho tiempo más. Yendo a qué país se encuentra Boric cuando asuma, a qué oposición, porque también se pueden hacer traspolaciones con lo que ha pasado aquí en la Argentina, y seguramente va a ser bastante complejo su mandato.
Sí, la tiene difícil para pasar legislación, la va a tener difícil para la gobernabilidad, o sea, porque en las elecciones legislativas que fueron el 21 de noviembre, cuando fue la primera vuelta, en esas elecciones legislativas la derecha terminó, digamos, tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. y tiene una mayoría bastante cómoda, porque además no solamente la coalición clásica de la derecha chilena, que en este caso es se compitió como Chile Podemos Más, pero es la clásica derecha de Chile Vamos de Piñera, la clásica derecha de la Alianza, ¿no? Uh-huh. Es esa coalición de partidos de derecha clásicos del sistema de partidos chileno, que es Renovación Nacional, la UDI y el último socio, que es Evópoli. Ellos tienen 53 bancas solamente en la Cámara de Diputados. Pero además a eso se le suma el espacio político de la derecha más derecha, que es el Partido Republicano de Kast, el otro candidato que competía ahora.
El derrotado.
14 bancas, sí, el derrotado, pero que tiene una presencia parlamentaria también importante. Entonces, la derecha tiene la mayoría en las dos cámaras. Y va a ser muy complejo para Boric establecer, digamos, pasar su agenda, aprobar su agenda y su programa, porque va a necesitar de acuerdos y negociaciones, y ese fue parte del discurso del domingo, ¿no? Que él va a gobernar y va a tratar de generar acuerdos y negociación y consenso, porque no le queda otra tampoco, porque no puede gobernar de otra manera. Uh-huh. Entonces, o va por esa vía de tratar de generar consensos, tratar de negociar con la ex Concertación, hoy se llama Nuevo Pacto Social, pero eso es el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, que son los partidos que compitieron con otra candidata que fue Yasna Proboste en noviembre. Tiene que negociar con la centroizquierda para poder tener alguna chance de enfrentarse a esa mayoría que tiene la derecha en las dos cámaras.
Estamos tratando de entender lo que ha pasado en Chile. Muchos se empiezan a sorprender, pero bueno, siguiendo este recorrido, como empezábamos con los estudiantes, la revolución de los pingüinos, etcétera, etcétera, se puede explicarlo. Estamos analizando con Federica Sánchez Estañac, a quien le agradecemos y le hacemos la última consulta, un poco para lo que tiene que ver con la relación de Boric con Argentina, ¿no? Porque hay algunos tweets y memes que nunca sabemos si son correctos o no, hablando él de Malvinas, del peronismo. ¿Qué hay de eso, Federica, si lo viste?
Yo creo, sí, vi los tweets de Malvinas, pero son bastante viejos, no son de ahora, son como del 2013, creo, 2000, me parece que son 2017 o 2013, por ahí. Sí los vi. Nada, creo que tienen, que es una, también porque es otra generación, ¿no? Precisamente porque tiene 35 y no tiene 50, y tiene una visión muy también latinoamericana, un lugar desde donde él observa la realidad chilena y la realidad del Cono Sur y de América Latina. Que creo que se siente como mucho más hermanado con los países de la región de lo que podríamos haber dicho que se sentía Chile con Argentina en una generación que hoy tiene más de 50 años. Uh-huh. Y nosotros sabemos que Chile en Malvinas estuvo del lado de Gran Bretaña, ¿no? Entonces creo que también es una demostración de hermandad y una visión distinta para América Latina. Creo que se parte por ahí, ¿no? De que es una generación diferente que se toma la política desde un lugar distinto, y él fue muy claro, hace poco dijo que uno de los primeros, del primer país al cual iba a ir él si era elegido presidente, iba a ser Argentina. Uh-huh. Creo que en términos de los gobiernos de la región, incluida Argentina, todos los gobiernos de izquierda y de centroizquierda van a tener una buena recepción del nuevo gobierno chileno. Hay que ver qué pasa con Brasil y la candidatura de Lula el año que viene, pero me parece que lo va a tener relativamente fácil para insertarse en la región.
Seguramente. Federica Sánchez Tañac, gracias por este contacto con Helio 4 Comodoro Rivadavia. Felices fiestas para todo lo que se viene y buen año, si obviamente no hablamos hasta el 2022.
Igualmente para ustedes, un abrazo, muchas gracias por invitarme.
Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí estábamos tratando, Juárez, de analizar un poquito con gente que sabe más.